Glorias y alabanzas a ti, Padre Celestial. Glorias y alabanzas a ti, Jesucristo. Glorias y alabanzas a ti, Espíritu Santo. Oh, hemos venido siendo testigos tuyos en la tierra, Jesucristo. Queremos cada día hacer tu perfecta voluntad. Queremos poder ser usados cuando quieras, como quieras y donde quieras. Espíritu Santo, te necesitamos, porque sin ti nada somos ni nada queremos. Espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, Espíritu de inteligencia, de memoria retentiva, saldrá de nuestros corazones como ríos de agua viva. Y la palabra será vida para nosotros, para poder hacer lo que tú mandas y para poder enseñar a otros que lo hagan. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Todos, tu vida eterna, Jesús, nos domina. Tu amor, ágape, nos domina. Todo lo tuyo, que nos lo diste gratis, sale de nosotros como ríos de agua viva. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La semana pasada que nos tocó, Dios equipa al que llama, ¿verdad? Nos habla de que los dones del ministerio son personas. Personas llamadas por Dios. Entonces, los dones sobrenaturales son todos los que poco a poco vamos a ir estudiando. Ya nos dimos cuenta que hay 5 ministerios, que los ministerios son para ayudar a la iglesia, para ayudar a las personas a que puedan estar equipadas, a que puedan en las iglesias ayudarse entre sí y puedan ayudar a los otros. Entonces hoy en la página 10, la lección 4, es la fidelidad al llamado. Aquí tenemos que tener mucha atención, porque tenemos que ser fiel al llamado. Fuimos llamados, pero no tomar esto a la ligera. Todavía, como es una iglesia que en esto tiene muy poco tiempo, el llamado del Señor ha sido para ustedes. Pero no todos, óiganlo bien, están viendo el llamado al que el Señor quiere llevarlos. Porque se comienza con lo poquito hasta llegar a lo mucho. Entonces, una muestra de que hay fidelidad al llamado es que los miércoles se tome con mucha seriedad. Aquí hay un grupo que no falta. Yo de aquí arriba sé el que falta y el que no falta. Hay un grupo que lo ha tomado muy en serio. Eso es fidelidad. Acuérdense que si le somos fiel, ya eso es una prueba de fe que estamos pasando. Porque el Señor dice, bueno, si ellos están por prepararse, yo puedo confiar en ellos. Y en el mañana puedo darle cualquier trabajo grande, porque yo sé que ellos van a cumplir. ¿Amén? Bueno, pues vamos a leer. Introducción. Algunos en el ministerio o nunca fueron llamados o son completamente infieles. Yo creo que existen más los infieles que los que no son llamados. Porque en este caminar yo he visto muchos hermanos que esto no lo cogen con la seriedad que hay que tomarlo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no planeó ningún fracaso espiritual. Bien seamos miembros individuales de Cristo o seamos llamados a ser dones del ministerio, Él no dio a unos para que fracasaran y a otros para que triunfaran. No, Él planeó que todos triunfaran. Por lo tanto, algunos ministros o son completamente infieles o nunca fueron llamados. ¿Entendieron? Como puedes apreciar, tienes que darte al llamado de Dios en tu vida. ¿Tienes que? Quedarte. Quedarte. Ustedes van aprendiendo con el tiempo a que toda la relación con el Señor consiste en dar, darse, darse, darse. Un buen ministerio no ocurre sin hacer nada, lo mismo que un buen matrimonio. Tú tienes que cultivar y cuidar tu matrimonio, y así también hay que hacer con el ministerio. Estudia. El tiempo empleado en la preparación nunca es tiempo perdido. Por eso, esto de ustedes venir todos los miércoles, ustedes se encontrarán con cosas a través del tiempo que ustedes van a decir, pero qué bueno que yo estudié esto. Qué bueno que ahora yo sé lo que yo estoy haciendo o lo que me está pasando. Vamos ahora a la segunda de Timoteo. Me gustaría que abrieran las Biblias, porque como no es la misma Biblia de nosotros, a veces la traducción de nosotros es hasta mejor. Segunda de Timoteo 2, versículo 15, en la página 1247. Aquí vemos algo que le dice Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:15, en la página 1247. Esfuérzate. ¿Por qué dice esfuérzate? Porque no es fácil. Todo lo que tengamos que hacer en la vida, como lo quiere el Señor, requiere que el alma y el cuerpo acepten y se esfuercen. La palabra no miente. Esfuérzate. Como diciendo, no te puedes quedar si tú quieres o tú no quieres, ¿no? Tienes siempre que esforzarte. Tengas deseo, no tengas deseo, te pase lo que te pase. Esfuérzate por presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que, subraya, interpreta rectamente la palabra de verdad. Ese versículo es importantísimo para todo aquel que le sirve al Señor. Tenemos nosotros que esforzarnos. Tenemos nosotros que presentarnos a Dios aprobado. Y tenemos nosotros que llegar a Él sin avergonzarnos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. Todo eso ya sabemos que se puede cumplir con la ayuda del Espíritu Santo. Pero como le decía el otro día, que pusimos muchos ejemplos, nos reímos aquí con todas las cosas, de cómo tiene que ser el caminar de los cristianos. Hay que estar ya continuamente pendiente de cómo uno se ríe, cómo uno habla, cómo uno se viste, para ser un obrero aprobado. Porque el obrero aprobado es el obrero que el Señor va a usar. Y si fuimos llamados y tenemos que ser fieles al llamado, nosotros tenemos que comportarnos como dice el Señor que tenemos que comportarnos. Amén. Gloria a Dios. Ve, dedícate. Junto con el llamado va que la dedicación. La dedicación. A los latinos no nos es muy fácil. El latino, por lo general, le gusta como vivir la vida como le da la gana. No tenemos esa disciplina que se puede ver en otros países. Entonces, tenemos nosotros que estar más pendientes, porque tenemos que dedicarnos, porque junto al llamado va la dedicación. C. Conságrate. Junto con el llamado va ¿qué? La consagración. De, sométete a la voluntad de Dios. Junto con el llamado va la sumisión a la voluntad de Dios. Entonces, con esta cita de Timoteo vemos que tenemos que dedicarnos, consagrarnos y someternos a su voluntad. Esto uno lo oye y uno dice, bueno, ¿y podré yo hacer tanta cosa? Se puede. Se puede si confiamos en el que mora en nosotros. Con este curso que estamos comenzando, cuando lo terminemos, ya no serán iguales. Y habrá una gran diferencia entre ustedes y los miembros de la iglesia que no vienen al curso. Ya entonces ustedes subirán un peldaño. Aleluya. ¿Por qué? Porque han hecho lo que el Señor quiere. Se van a dedicar, se van a consagrar y se van a someter. Y eso se ve. Entonces, claro, cuando Él tenga cosas que hacer, los va a llamar a ustedes a hacerlo. Comentarios. Cuando eres un principiante en el ministerio, no comienzas por el puesto más alto. Lo mismo que para subir una escalera, nadie comienza a subirla por el escalón más alto. Se sube desde los primeros escalones hacia los de arriba. Tienes que hacer lo mismo con el ministerio. Y algunas veces, los primeros años en el ministerio requieren que muy grandes sacrificios. A mí me da pena, le digo sinceramente, cuando yo veo personas en la iglesia que tienen grandes obligaciones. Pero si fueron llamados, el Señor sabe que tienen grande trabajo que hacer y Él sabe que los ha capacitado para que lo puedan hacer. Eso no se puede coger a la ligera. Casi siempre los que más trabajos tienen son los que más están dispuestos a cumplir, porque ya tienen una vida disciplinada. Así que ya ustedes saben que eso no sea motivo de ustedes para no ser fieles al llamado. Hay que sacar tiempo. Ahí viene la disciplina. Hay algo que tiene que ver con los músicos. A veces los músicos faltan porque era que yo tenía un picoteo. Amado, cuando usted deje un picoteo por él, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a tener otro picoteo, el triple? Pero no se puede faltar por un picoteo. No se puede faltar los que no son músicos por una fiesta, por un compromiso, o porque yo quisiera, ay, yo estoy muy cansado, yo no cojo para allá. No, eso no es así. Todo lo que hagamos por el Señor tiene remuneración, aunque no estemos para que nos den remuneración. Pero eso es una ley. Y acuérdense que lo que nos gobierna a nosotros son las leyes espirituales. No es Jesucristo sentado viéndonos a cada uno, déjame ver. Este no está cumpliendo. Uy, aquel tampoco. No, para eso Él ya tiene leyes espirituales. Él lo que está es intercediendo por nosotros continuamente. Pero eso hay que tenerlo muy claro, que no podemos dejar por las cosas del Señor, no podemos dejar nada. Tenemos que estar siempre pendiente a cumplir con Él, a que el Señor vea en nosotros que sabemos que el llamado es un llamado santo y que necesitamos ser fieles como Él es fiel con nosotros. Pero si sabes que has sido llamado, te quedarás en el ministerio, no importa lo que te cueste, no importa lo que te cueste, cuesta, porque ahora ustedes podrían estar en sus casas. Unos podrían estar descansando, otros viendo la televisión, otros paseando y otros haciendo otra cosa. Sin embargo, los que estamos aquí lo hemos dejado todo por Él. Amén. Cuesta. Pero qué hermoso el saber que el Señor nos ha llamado. Contra el Señor, con tanta gente allá afuera. ¿Y por qué tú me llamaste? ¿O porque a mí me dio la gana? Amén. Gloria a Dios. Tienes que hacer esta clase de consagración a Dios. En el valle o en la cumbre, hundido o triunfante, muerto o vivo, continuaré en el ministerio porque Dios me ha llamado. Amén. Continuaré en el ministerio porque Dios me ha llamado. Ay, pero que usted no sabe, esa hermanita que yo tengo me tiene muerta loca. Ya yo no quiero volver a la iglesia. No, usted esa hermanita lo va a hacer crecer espiritualmente. Y después usted le dará gracias a Dios por la hermanita o el hermanito. Que encontramos hermanitos y hermanitas que cualquiera los ahorca. Sí, eso lo sabemos. Pero no podemos ahorcarlos, al contrario. Hay que amarlos y hacer como le pasó a Kenneth Hagin. Que dice Kenneth Hagin que el crecimiento espiritual que él tuvo se lo debió a una viejita que le agrió la vida, todo el ministerio, todos los años de su vida, se lo agrió la viejita. Y después ya con los muchos años le dijo, Señor, gracias por la viejita, porque si no hubiera sido por ella, yo no crezco tanto espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Pero nunca, nunca dejar el ministerio por los obstáculos que hayamos podido encontrar. ¿Amén? Ya ustedes saben, en el valle o en la cumbre, arriba o abajo, hundido o triunfante, muerto o vivo, continuaré en el ministerio porque Dios me ha llamado. Ya que has empezado por la fe, sabes que no terminarás de dicha manera trágica, pero en ocasiones parecerá que sí. Parecerá como si estuvieras viviendo lo peor de los tres puntos mencionados arriba, en el valle, hundido y muerto. ¿Se han sentido ustedes así algún día? ¡Ah, santo! Pero el Señor dice, eso no importa, usted sigue adelante. ¡Aleluya! Pero si permaneces fiel en esas ocasiones, cuando parezca que vayas a fallar, cuando parezca que te estás hundiendo, cuando parezca que te estás muriendo, ¿qué te va a pasar? Subirás a la cumbre, ¿por qué? Porque Cristo te llamó. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Entonces, esto no es cuestión de hoy leerlo y olvidarnos de esto. Esto es para en medio de estar como aquellos tres que estuvieron en aquel horno, en medio del horno hay que hablar así. Entonces no los voy a engañar. El horno no nos lo quita nadie. ¿Por qué? Bueno, porque Jesucristo nos equipó para que ese horno ni nos molestara, para que no nos pudiéramos quemar. Entonces los problemas que usted tiene o que pueda tener yo, nosotros ya vemos el triunfo del Señor sobre ellos. Entonces eso nos hace decir, mira, yo te sirvo y yo no tengo que ver más nada, porque mi vida y todos los míos están en tus manos. Yo me ocupo de llevar bien este ministerio. Vamos a ver el ejemplo que Nedejega nos dice. Hace muchos años, un matrimonio con sus dos niños pequeñitos fueron al campo misionero. Lo que le toca ir al campo misionero, eso de fácil no tiene nada, pero el Señor los equipa. Eran misioneros pentecostales en un lugar donde no había ninguna iglesia pentecostal. Él me dijo que los primeros 6 meses le parecía que iba a morir de hambre junto con su esposa y los niñitos. Él me dijo, hubiera sido muy fácil para nosotros regresar a nuestra casa, pero allí permanecimos porque sabíamos que Dios nos había llamado. También sabíamos lo que la palabra de Dios dice. Y yo hice esta dedicación. Aunque fallezcamos los cuatro, aquí permaneceremos. Ellos no fallecieron. Antes de terminar el año, tenían ¿qué? Dinero en abundancia. ¡Aleluya! Pero esto no hubiera ocurrido si ellos no hubieran permanecido fieles. Si ellos se hubieran afligido y quejado diciendo, no sé por qué nos ocurre esto. Si Dios nos llamó a esta obra, ¿por qué hace esto con nosotros? Dios no hubiera podido hacer con ellos lo que Él deseaba y ellos hubieran sido un fracaso. Aquí no podemos ver que las cosas que le estaban sucediendo, el culpable era Dios. Lo que pasa es que irse en una misión no resulta fácil. Son lugares donde no se conoce al Señor, donde las costumbres, las comidas, donde se llega y a veces llegan sin un chel en los bolsillos. Entonces, pero ellos permanecen a sabiendas que si Dios los llamó, amén, está con ellos y no los va a abandonar. Pero no inmediatamente comenzarse a quejar, sino dar tiempo a que el Señor pueda manifestarse. Él es un punto importantísimo que le hace falta a la iglesia en general y que nosotros no debemos de fallar aquí. Sé una persona íntegra. ¡Aleluya! Íntegra. Ya los chismecitos, las murmuraciones, el estar inconforme, el ay tú, pero yo no, y no me miraron, y no me hicieron, y no me tornaron. Todo eso tiene que desaparecer para un cristiano que ha sido llamado para trabajar todo el tiempo para el Señor. El Salmo 15, versículo 4, vete a tu Biblia, en la página 565, dice, vamos a leerlo desde el 2, solo el de conducto intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino, viene el de nosotros, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. Así debemos de ser nosotros. Número 2, los creyentes que tengan el llamado de Dios en sus vidas y que sean íntegros, honestos y sinceros, ¿quedarán cómo? Quedarán firmes. Entonces, ¿qué se necesita para quedar firme? Integridad, honestidad y sinceridad. F. Desarróllate, alcanza madurez y crece. Número 1. Los ministerios son desarrollados. Para desarrollar el don del ministerio se requiere ¿qué? Tiempo. Esto hay que grabárselo muy bien en su mente y en su corazón, que a veces la gente quiere en las iglesias las cosas para mañana. No, hay que tomarse el tiempo. No podemos tener tanta prisa. Número 2, los obreros necesitan tiempo para equiparse con lo necesario para hacer lo que Dios tenga para ellos. No solo deben estar equipados, ¿ellos qué? Ellos deben ser maduros. Número 3, algunos comienzan a trabajar frecuentemente en una ramificación del ministerio diferente a la que Dios los llamó. Eso sucede mucho. Saulo, Paulo, Pablo. Es nombrado como uno de los 5 profetas y o maestros en el capítulo 13 de Hechos. Más tarde, el Nuevo Testamento lo llama un apóstol, pero él no comenzó con el ministerio de apóstol. Él comenzó como un profeta y maestro. Vámonos a la página 1152, que es el capítulo 13 de los Hechos. Página 1152 en tu Biblia. Amén. Aquí dice que tenemos que ver que el llamado o para lo que el Señor nos quiere no comienza al principio para lo que el Señor nos quiere, sino que va cambiando. Y vemos que Pablo, en el capítulo 13 de los Hechos, aquí lo han llamado para ser un evangelista. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. ¿Quién eran profetas y maestros? Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. ¿Qué fue nombrado Saulo? Profeta y maestro. Pero no terminó ahí. Después vemos que él fue apóstol. El apóstol, acuérdense que es el que forma iglesias. El que forma iglesias, ese es el apóstol. B, ya hablamos de Pablo, ¿cómo fue el ministerio de él? Primero fue profeta y maestro y después fue llamado a ser apóstol. Entonces, Felipe, B, comenzó en el ministerio como qué. ¿Cómo qué comenzó Felipe? Aleluya. Ustedes saben que sirviente es muy parecido a lo que nosotros tenemos aquí. Nosotros le llamamos a los que le sirven al Señor servidores. Eso es para que nos demos cuenta que nosotros tenemos que servir. Los servidores aquí saben que fueron llamados a servir. Entonces tienen que tener siempre el entusiasmo de saber que mucha gente que el Señor manda aquí porque quieren que reciban aquí, depende de ustedes si se quedan. Entonces, estamos viendo que ser profeta, ser maestro, ser pastor y ser apóstol, si no se tienen en la iglesia buenos servidores, de nada sirve. De nada sirve. Así que todo servidor que llegue aquí tiene que saber que desde que entra por esa puerta le dice al Señor, echo en ti todas mis ansiedades, echo en ti todos mis problemas, mi cara con una sonrisa. Yo no tengo que ver con mis problemas, tiene que ver tú. Yo tengo que ver con esta gente que hoy tú mandaste a la iglesia, que tienen que sentirse amados, tienen que sentirse que fuiste tú que lo mandaste. Entonces, ese es el primer paso. Felipe fue un gran hombre de Dios y no comenzó como Pablo, comenzó como sirviente, sirviéndole a todas aquellas personas que ya los apóstoles, los evangelistas, los maestros no podían atender porque eran demasiados. Entonces yo exhorto a los servidores, por cierto, todos los que tengan que ver con los ministerios, los que no vengan a la clase no pueden servir. Es una obligación venir el miércoles. Los que quieren, los que han sentido un llamado de Dios, los que no lo han sentido deben de venir, porque si están en la iglesia ya fueron llamados. Pero los servidores no pueden dejar de venir a la clase, como no pueden dejar de venir los que reciben los diezmos y las ofrendas. Y así haremos con todo. Porque no es verdad que los que se están preparando no van a ser usados y los que no vienen, que cojan esto como les da la gana, sean los usados. No, no y no. Aquí hablaremos cosas y se enseñarán cosas que después que se suba aquí, que no las tenga, no va a decir lo mismo que hablamos, no van a tener el mismo idioma. Y aquí tenemos que tener todos el mismo idioma. Tenemos todos que no imitar a nadie, pero de parecernos en la disciplina, parecernos en nuestro modo de serle fiel al Señor, en nuestro modo de enseñar lo que por gracia hemos aprendido. Felipe comenzó en el ministerio como un sirviente. ¿Dónde lo ves? En Hechos 6, del 1 al 6, en la página 1142. Amén. Aquí vemos la elección de los siete. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación. ¿Y cómo tenían que ser? Primero, de buena reputación. Segundo, llenos del Espíritu. Y tercero, de sabiduría, para encargarle esta responsabilidad. Oigan bien, esos que llamaron, se suponía que eran sirvientes. Eran para servir a las viudas, para servir a los huérfanos. Y se le exige buena reputación, llenos del Espíritu y sabiduría. ¿Se dan cuenta? Que esto es estar en otro nivel. Estar en otro nivel. Ustedes están en otro nivel. Por gracia, por el llamado, porque así el Señor lo ha querido. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a todos en la asamblea. ¿Qué le hizo a la asamblea? Agradó a todos. Aquí también hay mucha enseñanza. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y yo voy a servir ahora? Con esas huérfanas y esos niños. Entonces ellos de apóstoles y de maestros y de evangelistas. Oh, pero eso no se va a poder. No, ahí advierte que ellos lo tomaron bien. Ay, pero qué bueno. Nosotros servimos y ellos predican, enseñan, evangelizan. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. Que te pongan a ti a hacer lo que te pongan a hacer y lo hagas con gozo, con una sonrisa, con educación, sobre todas las cosas, con amor, con amor, con amor. El pueblo necesita amor. Y no podemos dar un buen ejemplo si no... ¿Qué? ¿O haga esto? ¿Usted no oye? Y Jesucristo, ¡ay, am! Ese no lo uso yo, papá, porque mira cómo está. Pero si usted viene con una sonrisa, ¡aleluya! Y usted dejó en su casa un bollo, ¡aleluya! De esos que a veces se forman. en este asunto, óigalo bien, ya ni la pena, ni la autocompasión, nada de eso va, señores. Ya nosotros somos siervo. Y la palabra siervo es esclavo. ¿De quién? De Jesucristo. Entonces dirá Jesucristo, bonito, esclavo me gasto. Desde que llega a la iglesia, llega y se acordó todo lo que dejó en su casa. Mire, siéntese. ¿Qué? No. Usted con ese amor del Señor, que le salga por esa criatura. Y si usted ve uno por ahí que está tristito, usted le dice, ¿qué te pasa? Mira, el Señor te ama. Entonces, la iglesia de nosotros tiene fama de eso, de que la gente se recibe con amor, pero no nos podemos dormir en los laureles. No podemos pensar que eso se hace hoy y mañana no, o que se hace cuando uno quiera. No, es siempre, porque eso denota que la fe que se nos ha dado gratis está saliendo de nosotros, porque aunque dejáramos la casa con un fuego ardiendo, sabemos que Jesucristo está allí. ¿Se dan cuenta? Pero a veces un hermanito viene, ¿qué te pasa? Ay, yo dejé, mira, lo que yo dejé en casa fue demasiado grande. Yo no debí venir hoy. ¿Por qué que tú no sabes cómo están los muchachos? Mira, fulanito, yo ni lo he visto hoy. Y a la fulanita tampoco. Y el marido está fatal. Ah, amada, lo dañó. Usted dice, Señor, te dejé mi casa ardiendo. Pero eso es tuyo y tú te ocupas de tu gente porque yo me tengo que ocupar de la tuya. ¿Se dan cuenta, mis hijos? Es la forma de uno recibir de Dios. ¡Aleluya! Bueno, ya vemos aquí que Felipe comenzó como sirviente. ¿Él qué? Fue fiel en dicho cargo. Yo siempre le digo a ustedes que lo primero que me tocó fueron los papeles de sanitario. ¡Ay! Para mí eso era... ¡Oh! Pero lo más grande del universo, llevar los papeles sanitarios. Jesucristo dijo, no te apures, Sarita, que va a tener trabajo de sobra. Porque esos papeles los llevaste como si me estuviera llevando flores. ¿Se dan cuenta? Entonces Felipe le pasó lo mismo. Hay que servir. ¡Ay, pero qué bueno! ¡Ajá! ¿Y cuándo comenzamos? Jesucristo, no te apures, Felipe, que te voy a usar tremendamente. Hechos 8, en la página 1145. Hechos 8, en la página 1145, versículo 4. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por dondequiera que iban. Ya aquí estamos viendo que fue después de la muerte de Esteban, que lo acribillaron y lo mataron a pedradas. Entre ellos, el que estaba ahí haciendo su desorden era Pablo, porque Pablo no se había convertido. Entonces, todos se dispersaron. Porque sabían que si se quedaban juntos, iban a matarlos o a meterlos presos. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe, subraya, y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían, dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Ya vimos aquí cómo el Señor usaba ya a Felipe como evangelista. Busca ahora Hechos 21, versículo 8, en la página 1163. Al día siguiente... salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos, ¿dónde? En casa de Felipe, ¿qué? El evangelista, que era uno de los siete. Este tenía cuatro hijas solteras que profetizaban. De sirvientito, llegó a ser aquel gran evangelista con aquellas cuatro hijas que eran profetas. ¿Se dan cuenta? El Señor quiere que veamos que el trabajo que tú estás haciendo no lo consideres que no sirve. Es más, puede ser que con tu trabajo la persona que llegue a la iglesia un día pueda gozar de la presencia de Dios por ese día que tú te portaste bien con ella. Entonces, te has portado como un verdadero evangelista. Amén. Ahora, tienen que cuidar sus vidas. Tienen que cuidar sus vidas. Ya la iglesia nos decía, el Señor, no sé si la semana pasada, que habíamos subido otro peldaño. Amén. Ya es un peldaño de madurez. Un peldaño dejando atrás muchas cosas que todavía no se han dejado. Porque el pueblo de Dios perece por ignorancia. Pero el Señor los está sacando de la ignorancia. Y al sacarlos de la ignorancia, se van dando cuenta de que las vidas de nosotros tienen que cambiar. Que no podemos seguir siendo los mismos, porque ya tenemos que ser fiel a ese llamado. ¿Entendieron? C. Si Dios te llamó al ministerio de pastor, no comenzará pastoreando una iglesia de 2,000 personas. Pero imagínese, si ponen un pastor lo primero con 2,000 personas, ¿qué va a hacer ese pobre pastor? No sabrías hacer ese trabajo. Puede ser que comiences con un rebaño pequeño o como auxiliar, como ayudante de pastor, como líder de jóvenes, para después ser pastor. A veces se ponen esos títulos y a mí no me gusta, porque los títulos los pone Jesucristo. Amén. Si usted comienza ahora a llamar con un título, usted a lo mejor es eso que usted quisiera saber. Pero les advierto, de un momento a otro, oigan bien lo que les digo, se puede armar algo donde uno necesite de pastores. Porque yo no voy a quedar la única pastora. Pero eso tiene que ser lo que diga el Señor. Pero suponer que ya por ahí hay un pueblo que está como queriendo. Vienen aquí y ya están ellos queriendo allá. Entonces, el momento que menos pensemos, el Señor tiene que decirnos un equipo donde hay un pastor que se ocupe en ese pueblo de ese grupo. Amén. Así que por eso es que hay que estudiar, hay que saber y hay que comportarse bien. Porque es que, como dicen los puertorriqueños, el día menos pensado vamos a tener nosotros que comenzar a sacar gente de aquí que uno percibe el llamado que tienen. Así que no podemos dormirnos en los laureles, porque no, la iglesia, ya llevamos 6 años y es más o menos lo mismo. No, no te lleve de eso, que estamos en periodo de preparación, pero lo que se pueda formar de un día para otro no sabemos. Y tienen que estar ustedes preparados para cuando venga ese día. D. Dios puede haberte llamado a ser evangelista. Con el tiempo puede ser que prediques a 5,000 almas, pero no comenzarás predicando a los 5,000. Puede ser que principies predicando a 5 personas. Yo les digo a ustedes que como ese fue el ejemplo mío, no hay cosa más hermosa que usted comenzar con un grupo pequeño. Porque al usted comenzar un grupo pequeño, el pastor le puede dar todo lo que gratis le han dado. Cuando las iglesias son grandes, ya no se puede tener el mismo cuidado con las ovejas. Así es que el pastor, cuando comienza, que es como quiere el Señor, con poca gente, es mucho mejor, como el evangelista y todo lo que el Señor use con sus ministerios. Se debe de comenzar por lo pequeño. Si se comienza por lo grande, hay mucho peligro al fracaso. No menosprecies el día de pequeñeces, Zacarías 4:10. Vamos a leerlo como lo dice nuestra Biblia, la página 987. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. El Señor te hace ver que nunca debemos despreciar las pequeñeces, que se comienza por lo de abajo. Un niño debe de gatear, después caminar y después correr. Y así debe ser las personas con el llamado. ¿Entendieron? Número 4. Toma tiempo para esperar y ver lo que Dios quiere que hagas. Toma tiempo. Aleluya. Yo siempre le digo que nunca pensé en mi vida ver esta iglesia. Y me gozo cuando la veo, cuando yo veo que la gente va llegando aquí y todo el mundo se va apareciendo. Aquí puede llegar una gente muy seria que no se ríe, pero al ver cómo se recogen los diezmos y las ofrendas, cómo gozamos con todo, cómo aplaudimos, se van contagiando. Se van contagiando. Y es una iglesia que cuando se le pide cualquier cosa, al unísono todo el mundo sale. ¿Se dan cuenta? Entonces yo me gozo con esas cosas. Yo a veces sentada ahí, yo me río sola. Y me estoy riendo con el Señor, diciendo, bueno, Señor, eso sí te digo yo. Otra iglesia, con gente más loquita que nosotros, no la consigues tú. La iglesia donde todos somos más loquitos por las cosas tuyas, donde queremos llevar el gozo, y donde somos nosotros, Jesucristo. No hay otra, es que no puede haber. Esas son cosas que le agradan a Dios. Porque todo eso lo que quiere decir es que nos hemos vuelto niños. Amén, amén. Permite que Dios haga de ti el ministro que Él desea que tú seas. Aleluya. Ah, no digas, yo elijo este puesto. No puedes escoger. B, no trates de imitar a otro, sé tú mismo. Anuncia la verdad de la palabra de Dios que te haya sido revelada, permitiendo a Dios que te use personalmente para introducirla en las almas. Ya eso ustedes aquí lo están viendo, con los que recogen los diezmos, con los que han dado charla, conmigo mismo, que todos somos diferentes. Entonces usted oye a Boba y dice, pero qué bueno estuvo lo de Boba. Porque se goza con el temperamento de Boba, que lo deja ver en la charla. Pero viene Juan Luis con su forma y entonces uno le agrada a Juan Luis. Viene Julio con la forma que tiene y uno dice, ay, pero me gustó como lo hizo Julio. Entonces uno va viendo esta multiforme forma y uno va sacando en cada prédica o cada enseñanza algo de lo que uno tiene y eso agrada. Sin imitar al otro. A mí me pasó algo, y eso también yo lo comento con Jesucristo casi todo el tiempo. Eso de imitar a otro, hay que tener cuidado, porque a veces uno ve a un cristiano y le gusta la forma de ser de cristiano. Entonces uno quiere ser como ese cristiano. Jesucristo le dice, pero yo no te hice como ese cristiano, yo te hice a ti aparte. Eso me pasó a mí. Cuando estaba en la renovación carismática, yo admiraba mucho a María Armentero, una gran mujer de Dios. Pero María Armentero era todo así, tranquila, callada, hablaba así, con muy pausada, se le veía aquella unción, y yo cuando la vi me gustó eso, y yo quería ser como María. Entonces yo trataba de imitar a María, pero no me salía, porque me salía lo mío, que era tan diferente a lo de María. Y yo me sentía mal, yo decía, Señor, yo no voy a poder con esto, porque entonces ya de los papeles sanitarios ya me pusieron a predicar. Entonces, yo decía, Señor, pero es que yo tengo que ser como María, porque es que María no es así, yo, mira, se me salen mis cosas. Y bueno, sufrí en cantidad, y yo decía, es que no puede ser, porque hay que ser como María. Bueno, un día percibí que el Señor me dijo, pero ¿qué tanto te empeñas en ser como María? Yo hice a María y te hice a ti así. Tú tienes que ser como tú eres. Digo, ah, pero me lo hubiera dicho antes. Entonces me di cuenta que sí, que hay una multiforme forma que le agrada al Señor como somos todos, que no tenemos que ser parecidos los unos a los otros. Y esa es una de las cosas que yo, cuando están recogiendo los diezmos y las ofrendas, el otro día el Señor me lo hizo ver, me dijo, ¿y tú no querías ser como María? ¿Y esto que se arma aquí, si tú no hubieras sido con tu temperamento, no lo hubieras tenido? Digo yo, ay, pero ¿verdad, Señor? Hubiéramos estado todos así callados. Yo no iba a poder con este gozo y esta alegría. Y eso lo percibí yo, que me decía, ¿y tú no querías ser como María? Con María tú crees que te hubieran podido tener este desorden aquí, santo que ustedes tienen. Aleluya. Así que no imitemos a nadie. El Señor quiere que seamos como somos. Amén. Sé tú mismo. Anuncia la verdad de la palabra de Dios que te haya sido revelada, permitiendo a Dios que te use personalmente para introducirle las almas. Entonces, dicho mensaje será tu mensaje. Sé, no digas soy un maestro. Detente y espera hasta asegurarte si en verdad eres uno. Sí, hombre, no te preocupes por lo que eres. déjale eso al Señor, pero no te preocupes por lo que tú eres. D, no digas soy un profeta, simplemente porque hayas tenido una revelación y varias palabras de profecía. Es muy probable que no lo seas. Incluso si tu llamado fuera el de profeta, no entrarías inmediatamente. No serías capaz de serlo. Ahí hay que tener mucho cuidado. Usted oye aquí, muchachita, que con dos profecías... Yo soy profeta. Amada, espérese. Usted recibió dos profecías. Pero eso no quiere decir que usted sea profeta. Ahora, cuando el Señor lo necesite a usted, lo va a usar como profeta. Pero eso no quiere decir que usted tiene el ministerio. Y llévese con cuidado. Comience despacio. No vaya a ser que se dañe. Dios no quebrantará sus propias normas. Su palabra dice de no poner un neófito o novicio en el puesto de diácono. Primera de Timoteo 3:6. Aleluya. No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. ¿Se dan cuenta? Por eso que yo tengo aquí tanto cuidado. Es mejor ir al paso que agitarnos. Ay, pero que se necesita más para que... Ay, y vamos... No, vamos al paso. Vamos al paso. Porque cuando usted coge un recién convertido, se le está haciendo muchísimo daño. Si usted lo pone a hacer de todo, llévelo al paso, porque le puede entrar el orgullo. Amén. Dios no pondrá un cristiano prematuro, ni tampoco un predicador prematuro en el puesto de profeta. Óiganlo bien. Antes de anunciar el cargo que ocupas en el ministerio, debes crecer y desarrollarte espiritualmente y tener más experiencia. F. Si Dios te llama y te pone en cierto cargo de ministerio, no necesitarás anunciarlo de todas formas. La gente se dará cuenta. Y si no lo hacen, es porque no es tu lugar. G. Si el ministerio está en ti en la fase de embrión, este se desarrollará a medida que te mantengas fiel. ¿Se dan cuenta? H. Date cuenta que tienes el llamado de Dios. Después trabaja para Dios donde quiera que estés. Siempre es apropiado predicar y enseñar. Amén. Lo que yo le digo a ustedes. Ustedes tendrán que predicar, tendrán que enseñar. Y a lo mejor una persona que ustedes creen que ustedes no están haciendo nada grande, están haciendo algo grandísimo para el Señor. Después, cuando alcances alguna madurez mental y espiritual, Dios te revelará el llamado que tienes. 5. Debes tomar tiempo para esperar en Dios. Pon tiempo aparte para ayunar y orar. Aquí el ayuno, acuérdense que hemos tenido siempre mucho cuidado, porque a veces hay personas que tienen su mente muy frágil y hay que cuidarlas. Aquí el ayuno que siempre aconsejamos es el ayuno de Daniel, que comas cosas que te hacen bien a tu organismo y que a ti en realidad no te gustan al paladar, pero no te quedes nunca sin comer y sin tomar agua. Trata de no quedarte. El que está acostumbrado, yo con ese cristiano maduro no me meto. Pero ten mucho cuidado, porque acuérdense que el azúcar es el alimento del cerebro. Y que si estás pasando por quebradas muy oscuras, estás queriendo vivir en fe. Si te pones a no comer ni a tomar agua, tu cuerpo puede debilitarse. Así que tienes que tener mucho cuidado. Toma tiempo aparte para averiguar su voluntad perfecta para tu vida y ministerio. No está de más que tú siempre le digas, Señor, pero dime para qué tú me quieres, pero que vivas tranquila o tranquilo. No con la ansiedad de que tú quieres saber en lo que Él te va a usar. Nunca me olvidaré de aquel día que arrodillaron en el altar de mi iglesia. Le dije al Señor, Señor, ¿qué? Ya llevo esperando en ti, ¿cuánto? 10 años. A Kenneth Haga, el maestro moderno de la fe. ¿Se dan cuenta? Con calma, con paciencia, dejándolo a él, ahora sí, ocupándonos de nosotros, poder ser eso, verdaderos siervos del Señor, hijos de Dios, preparándonos. Esa parte sí tenemos nosotros que hacerla. Porque ya le dije que de un día para otro en la iglesia se presentan trabajos y entonces hay contra. Pero yo no puedo hacer eso. Porque es verdad que me dijeron que yo estudiaba y yo no he estudiado nada, yo no he estado en nada, yo no voy los miércoles. Ah, no se puede. Tan claramente como la voz de un hombre hablando a mi lado me dijo, no, tú no has estado esperando. Yo soy quien lleva 10 años esperando. He estado esperando a que te decidas a hacer la obra que tengo para ti. Ahí vemos que un hombre como Kenneth Hagin falló, porque se falla. Se pasó 10 años trabajando, pero no estaba haciendo lo que él quería. Estaba empeñado en ser pastor. Y entonces el Señor no hablaba, porque así hace el Señor. Cuando metemos la pata, nos deja hasta que nos demos cuenta. Y entonces se pasó años y años de pastor, y el Señor no lo quería como pastor. Jesús me dijo en la primera visión en la que se me apareció, cuando dejaste tu última iglesia, entraste en la primera fase de tu ministerio. Oigan eso. En la primera fase de su ministerio, cuando dejó la última iglesia. Y pasó por iglesia, fue a pueblecito a predicar. Bueno, la familia pasó en Niágara en bicicleta. Amén, amén. Yo estaba sorprendido. Llevaba 15 años en el ministerio. Le dije, Señor, ya llevo 15 años en el ministerio y tú me has bendecido. Él contestó, ciertamente, te bendije todo lo que pude. Bendije la palabra que predicabas porque yo honro mi palabra. Esto no quiere decir que te estaba honrando a ti. Ahí el Señor habla claro de que tú no estás en mi voluntad perfecta. Pero si predicas mi palabra, yo honro mi palabra. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nos pasamos tiempo haciendo algo que no es lo que el Señor quería. Nos animamos porque estamos con una compañerita, con un compañerito, y no estamos en realidad haciendo lo que el Señor quiere. Entonces él agregó, muchos ministros del Evangelio viven y mueren sin llegar a la primera fase del ministerio que tengo para ellos. Oigan eso, ministros. Esta es la razón por la cual muchos ministros mueren antes de tiempo. Verás, si no estás en la voluntad perfecta de Dios, te encuentras en un lugar donde Satanás puede atacarte. Hay voluntad perfecta y voluntad permisiva. En la voluntad perfecta es difícil que te ataque. Si no estás en la perfecta voluntad de Dios, es difícil de reclamar lo mejor de lo que te pertenece. Vivir y morir, lo pensé durante los años. Yo hubiera podido haber hecho lo mismo. Vivir y morir. Se pasó años en ese dilema. Pero ¿y tú me quieres en esto? Pero creyendo que él lo que debía de ser era pastor. Y pasó muchas. Oh, sí, alguien dijo, pero el Señor te eligió. No, Dios nunca hizo nada hasta que no comencé a buscarle. Él nunca se movió ni me dijo nada. Así me pasé yo años diciéndole, este era el tiempo. No era cuando yo creía. Pero ya vamos a cerrar la iglesia, Señor. Y este mensaje de fe, aquí nadie lo tiene. Aquí nadie lo da en la República. A mí me dicen que soy de la superfe y no quieren saber de mí. Entonces, Señor, ¿tú me quieres decir que ya este mensaje se acabó? ¿Que este mensaje no se va a dar en la República? Cuando es el mejor mensaje que hay en la palabra. Se me quedaba callado, chitón. No me decía nada. Así pasé yo años diciéndole, ay, Señor, no quieren este mensaje. Cuando un buen día, ya a los 30 años, comenzaron las iglesias a llamarme cuando cerramos la de nosotros. Y yo ahí, pero ¿y para qué me están llamando si yo soy la superfe? Pusieron el nombre de mamá Sarita y ya no era superfe, ya era una gran predicadora del Señor. ¿Ah? En el tiempo que el Señor tenía para que este mensaje de fe se diera, ese era el tiempo de él. No cuando yo le decía, pero se va a perder este mensaje, Señor, porque nadie lo quiere. Dicen que somos de la superfe. Miren lo que hizo el Señor. Con esta iglesia grande, donde Él se ha podido mover y donde nada, la gente anhela ya Ese Dios bueno, amoroso y misericordioso, sabiendo quién es Él, sabiendo quiénes somos en Él, sabiendo que hay bendiciones para nosotros y sabiendo que no tenemos nosotros que actuar, sino dejar que todo lo que Él nos ha dado salga de nosotros. Lo del sitio donde Él nos ha llamado, ahí lo que corresponde con Kenneth Hagin era como Él se iba a predicar a diferentes estados. No en la iglesia que uno debe de pertenecer. Porque la iglesia donde el Señor lo ha mandado a uno, uno se da cuenta porque si está recibiendo comida y le está gustando y está viendo crecimiento, esa era la iglesia que Él quería para uno. Pero ahí lo que hay que hacer es estar tranquilo, irse preparando como estamos haciendo. ¿Entiendes? Entonces ya uno alcanzará a oír donde el Señor lo quiere. Por lo general, le habla a la persona y le habla al pastor. A veces le dice al pastor primero, pero el pastor tiene que callar hasta que vea que la persona se siente como inclinada. Yo no sé, yo como que siento algo. Entonces ya el pastor puede hablar. Pero eso va a venir, porque al tener yo a Kenneth Hagin como maestro, ¿verdad? Al yo tratar de no cometer lo que él cometió, porque ya veo que esta era la voluntad perfecta de Dios para mí, al ustedes estar aprendiendo, ustedes difícilmente van a pasar por eso. Amén. Porque ya cuando el Señor los vaya usando, ustedes se van a ir dando cuenta. Hay mucha gente aquí que yo sepa lo que el Señor lo quiere, pero yo no puedo hablar. Porque si hablo yo, entonces, o puede ser que yo me equivoque, o puede ser que la persona se lance antes de tiempo. Pero yo creo que ustedes van a tener la dicha de no pasar por eso. Amén. Porque se están preparando, buscando el rostro de Dios, buscando la comunión, y van a percibir qué es lo que el Señor quiere. Ahora, ya están sirviendo. Es lo que ustedes tienen que tener en su mente, que están ahí sentados preparándose. Que muchos son servidores, muchos ya están recogiendo diezmos, que están enseñando. Yo les digo a ustedes que aquí son maestros para que la gente sepa que para uno salir de pobre tiene que dar. Y no todas las iglesias tienen esa ventaja de nosotros, porque hay muchas iglesias que no son maestros para los diezmos y las ofrendas, porque ellos ni saben que al ellos dar van a recibir. Porque en realidad se piden para las cosas que necesita la iglesia. Entonces, como usted le dice a una persona, miren, tengo que poner el techo de la iglesia, hoy la colecta va a ser para eso, usted viene y trae y va a recibir, porque usted está dando. Pero usted no ha sido enseñado de que al usted dar, usted va a recibir. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí somos maestros para que reciban las personas la bendición cuando diezman y ofrendan. Eso es una gracia particular que tiene la Iglesia Vaca Vencedores, porque no tenemos que pedir para ninguna de las necesidades de la Iglesia, porque como se le enseñan a la gente a diezmar y ofrendar, ellos dan, porque saben que al dar, ellos van a recibir. Entonces, la Iglesia se beneficia. Pero no estamos, en primer lugar, pensando en las necesidades que tenemos. Estamos pensando en que cuando se le enseña a las personas y ellas dan, van a recibir y van a salir de las situaciones económicas malas que tienen. Ese debe ser el sentir de los pastores y los que predican en una iglesia. El ver que el pueblo, al diezmar y ofrendar, sus vidas cambian. Amén. Mantente abierto a Dios. Si te estableces en otro llamado o en otra área del ministerio y no mantienes las líneas de comunicación abiertas entre ti y el cielo, Dios te dejará continuar adelante y sufrirás las consecuencias de estar fuera de la voluntad perfecta de Dios. Ustedes ven aquí, cogerlo todo con calma, esperar. No uno querer enseguida por cualquier cosa, para uno no separarse de la voluntad perfecta de Dios. D. Cuando te encuentras solamente la voluntad permisiva de Dios, te parecerá que algo no marcha bien. puedes notar la diferencia. Es como si te lavara los pies con los calcetines puestos. A mí me luce que esto de yo querer que ustedes no falten a las clases, ¿verdad? Es la gran preparación que hay para lo que viene. Ahora, los que están trabajando en lo que están trabajando, los que no están trabajando, sino que están viniendo a prepararse, los dos, buscando el rostro de Dios, dejan de estar en la voluntad permisiva de Dios, sino que están en la voluntad perfecta, porque el Señor los está preparando. ¿Se dan cuenta? La voluntad permisiva, hay que tener cuidado. Todos estos que se están perdiendo de estas enseñanzas pueden estar en la voluntad permisiva de Dios, porque se le está dando un chance. Se le está dando un chance de tener enseñanza de un hombre como Kenneth Hagin y de los años que yo me fui preparando con él también. Entonces, creo que el que lo deja esto por cualquier cosa está en la voluntad permisiva. Y hay mucho peligro en la voluntad permisiva, porque ahí Satanás te agarra. No te entremetas en el puesto del ministerio que no es el tuyo. Número uno, según mi opinión, lo que obstaculiza más a aquellos en el ministerio es el tratar de sostener el puesto que no es el suyo. Lo triste del caso es que ellos viven y mueren en dicho trabajo sin saberlo. Número dos, puede costarte tu ministerio. Carlos Fine fue el mejor ganador de almas y evangelista que hubo desde los días del Nuevo Testamento hasta su tiempo. Carlos Fine hizo una labor más grande que Pablo. Fue un hombre extraordinario que existió. A los 80 años de edad, él escribió: yo sé muchas cosas de Dios, cosas profundas de Dios, cosas que soy capaz de enseñar. Si enseño tales cosas, pierdo la habilidad de ganar almas. Aquí él nos hacía ver que tenía una comunión tan grande con el Señor, que el Señor compartía con él revelaciones que no se habían dado. Pero esas revelaciones no se las daba él al pueblo. Él al pueblo lo que le mostraba era Jesucristo para que lo recibieran como Señor y Salvador. ¿Se dan cuenta? Porque la revelación a veces que recibimos no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Tú decirle algo que la persona no te puede entender, lo que le está haciendo es daño. Así que hay que tener mucho cuidado y aprender de este gran hombre de Dios, que tendría revelación preciosa. Sin embargo, no se la daba a todo el mundo. Lo que le mostraba a todo el mundo era Jesucristo. ¿Por qué no podía enseñar las cosas que él sabía? Claro que podía compartirlas con otras personas individualmente, pero él no las enseñaba a toda la iglesia, porque este no era su llamado. Deja que lo hagan los que son maestros. Su llamado era para el puesto de evangelista. Él fue llamado para ser un ganador de almas. Si él hubiera cambiado de ministerio, habría cesado de ser una bendición. El evangelista lo que hace es presentar a Jesucristo. Pero ahí no puede ser maestro. En ese momento no. El evangelista, cuando da una campaña, cuando se presenta en una iglesia, tiene que presentar a Jesucristo, pero no meterse a enseñar. El que puede enseñar y el que puede es el maestro. El pastor, por lo general, es maestro, porque tiene que enseñar a la iglesia. Y todos los ministerios puede el pastor ejercerlo en el momento que se necesite. Porque como son los que se supone que dirigen la iglesia, tienen que manifestarse todos esos ministerios en él. Ve, parte de mi llamado es el de maestro. Yo puedo salvar a más almas enseñando que cuando predicaba sermones evangelísticos, porque eso es lo que Dios me dijo que hiciera. Maestros como Kenneth Hagin hay poco. Maestros sencillos, eso fue lo que me gustó a mí de él. Que en palabras sencillas te enseñaba cosas profundas. Y fíjate que lo más grande que tenía él era de maestro. Hay un gran hombre de Dios maestro en la tierra, que es Watchman Nee, un chino él. Es un gran maestro, pero Watchman Nee no es para todo el mundo. Watchman Nee son personas que tienen su intelecto cultivado. Entonces, al ser espirituales, pueden entender con facilidad la enseñanza de él. Kenneth Hagin tiene la profundidad de Watchman Nee, pero la sencillez del pueblo. Entonces, todo lo que hemos nosotros y están aprendiendo ha sido enseñado por Kenneth Hagin, que te dice las cosas y tú enseguida como que las comprendes. Por eso el gran ministerio de él era el de maestro. El entrometerte en el puesto del ministerio al que no has sido llamado puede costarte la vida. Las cosas santas son sagradas. En el Antiguo Testamento, si alguien entraba en el lugar santísimo sin ser el sumo sacerdote, caía muerto instantáneamente. Se había entrometido en el lugar que no le correspondía. Es peligroso jugar con las cosas santas. El llamado de Dios es santo. El ministerio de Dios es santo. Aquí vemos un suponer. A veces a Juan Luis le dicen pastor. Juan Luis no es pastor. Y yo no creo que nunca sea pastor. Porque Juan Luis es artista. Y tiene una personalidad que todos lo saben ustedes. Y tiene algo hermosísimo en él. Y es evangelista, es maestro, todo lo tiene. Pero pastor no, porque el pastor tiene que cuidar de las ovejas. Y ya ustedes saben, las ovejas que se le pueden presentar. ¡Oh, santo! Se le pueden presentar ovejas y cabras y de todo. Eso es, si se le presentan, y ya ustedes saben que él vive una vida de ermitaño, de monje, porque esa es la vida de Juan Luis, y siempre, cuando comenzó la iglesia, Rina y yo teníamos un ministerio especial. Veíamos alguna que llegaba, y Juan Luis, ay, a mí se me gustan las canciones de Juan Luis. Yo le decía, Rina, no sube ahí arriba ni de casualidad. Y eso no lo sabía Juan Luis. Entonces le puse dos servidores. Digo, cuídeme Juan Luis, que no se me acerque ninguna muchacha. Imagínense, comenzando la iglesia, yo decía, yo no quiero ver aquí un desorden. Y me cuidan a Juan Luis. Contrale. Y los dos servidores, para hacer su trabajo tan bien hecho, uno se le ponía al lado y el otro al otro lado. Y me dice Juan Luis, mire, yo no sé qué es lo que está pasando, pero yo no me puedo mover porque tengo dos servidores. Tengo dos servidores que donde quiera que yo voy van ellos. Digo, oh, pero qué cosa de esos servidores. Y era porque nadie se le acercara. No me dejan en ninguna parte. Digo, oh, pero qué cosa de los servidores. Y yo, ya sabes, uno cada lado. Entonces, cuando veía alguna muchacha que lo que quería era verlo, Rini y yo nada más se llamaba de que... Entonces, Rina se le iba atrás. Le hacía un cuento a la muchacha y no le dejaba subir. Entonces, él es el ejemplo de que yo creo que nunca será pastor. Los demás en ministerio sí se manifiestan ya en él y se seguirán manifestando. Pero el pastor tiene que tener mucho cuidado, porque entonces las ovejas están necesitadas, van donde ellos y los ponen en lo que no están. Entonces, el Señor cuida de su rebaño. ¿Se dan cuenta? Le pongo el ejemplo de Juan Luis, que con pastor ustedes lo pueden entender, para que se den cuenta lo que Kenneth Hagin está explicando de cuando uno toma lo que el Señor no le ha dado. Uno lo ve con tantas cosas hermosas y uno dice, es el pastor ideal. Entonces, él puede caer en aquello y después no estar en la voluntad perfecta de Dios. El llamado de Dios es santo. El ministerio de Dios es santo. H, desarrolla tu carácter. Número 1, de aquellos que están separados para un cargo del ministerio se requiere más. Da un buen ejemplo en todo tiempo. 2, 3, provee cosas que sean honestas delante de todos los hombres. 4, ocupa tu lugar con dignidad. Si eres llamado por Dios para ocupar cierto cargo en el ministerio, ese cargo requiere respeto. Si tienes respeto por el puesto que ocupas en el ministerio, enseñarás a la gente que le tengan respeto. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante. Ahora vamos a repasar todos los... Vamos a la página 1. Primero, Efesios 4:8 dice, y dio dones a los hombres, y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Por qué pone apóstoles en primer lugar? En la página 1. A unos apóstoles. Ya sabemos que los apóstoles son los que forman las iglesias. Ahí veíamos cómo Pablo iba a un lugar y ahí formaba una iglesia. Los que forman la iglesia son los apóstoles. Por eso es que tienen el número 1. Porque el que forma la iglesia tiene que ser un ministerio importantísimo porque él fue el que la formó. ¿Ok? Primero los apóstoles, los que forman iglesias. Los profetas. Oigan bien, esto estamos hablando de ministerios. Puede en la iglesia haber profetas, pero no todos tienen el ministerio. El ministerio es aquel que por lo regular siempre está dando una profecía. Recuerden que no es tanto la profecía particular, sino la profecía para la iglesia. ¿Se dan cuenta? Ok. Entonces, todos pueden profetizar en cualquier momento. Pero los que tienen ministerio, suponer el apóstol, forma una iglesia aquí. Pero ya al poco tiempo se va a otro lado que el Señor lo manda y allá forma otra iglesia. Y se va a lo mejor a otro lado lejísimo a formar otra iglesia. Eso es un ministerio, está todo el tiempo formando iglesias. El profeta que tiene el ministerio está casi siempre dando profecía. Puede dar la profecía particular, pero es la profecía para la iglesia. Entonces, en tercer orden tenemos a los evangelistas. Los evangelistas son los que conquistan los corazones para el Señor. Cuando un evangelista está haciendo el llamado, eso, la gente cae. Porque se dan cuenta que lo que está diciendo es verdad y aceptan a Jesucristo. Hemos tenido evangelistas en la tierra, maravilloso. No, antes que orar Robert, Billy Graham, ese gran evangelista que hacía campaña y ahí no se quedaba ni el gato sin convertir. Donde quiera que iba era así. Oras Robert, también otro gran evangelista. Tuvimos a Jim Profeta, del que yo le hablo, era también un gran evangelista. Benny Hinn, un gran evangelista. Pero ustedes ven, en Benny Hinn están todos los ministerios. Ok, entonces ya saben los evangelistas. Jimmy Swaggart, estupendo evangelista. Sí. Amén, amén. Y pastores, los que se ocupan del rebaño. Y ya le dije, en ellos pueden surgir en cualquier momento todos los ministerios. Y los maestros, que son los que enseñan la palabra, los que van recibiendo toda aquella revelación y la van dando. Esos son los maestros. Ese es el orden. Y así, si nos vamos después, ya vemos que aquí, 1 Corintios 12, en la página 3, ya aquí dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, y los que tienen don de lengua. Ahí nosotros ya vemos la etapa que estamos viviendo ahora, que no fue la etapa aquella. Porque ahí ponen como algunos que hablan en lengua. Y las lenguas, ya con los años se sabe, que es para todos los cristianos. Que es el único don que edifica al pueblo. importantísimo porque Satanás no lo entiende. Pero si leemos ahí vemos que son algunos, no. Ya sabemos que el don de lengua es para todo el mundo. ¿Entendieron? Y que lo de sanidad, todo eso son ministerios. Pero que en una iglesia el Señor lo puede usar a usted con cualquiera de esos, todos esos dones, sin que sean ministerio, sino que usted, él lo necesita a usted y lo usa. ¿Entendieron bien? Oh, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por la clase de hoy. Queremos ser fiel a tu llamado. Queremos, Señor, tomar todo lo que se hace en la iglesia con seriedad. Tú primero, antes que nada. Y queremos que el Espíritu Santo haga la obra en todos. De saber que el que te sirve, aleluya, recibe bendiciones. Que el día que se pierda algo por estar aquí aprendiendo, tú te ocupas de eso. Porque nosotros debemos ser fiel, pero el que verdaderamente es fiel eres tú, Jesucristo. Tú nos has llamado, no nos abandonas, y ese llamado está acompañado de bendiciones, de gozo tuyo con nosotros, para que podamos ser esos testigos en la tierra que tú soñaste que íbamos a ser. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.